Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Dos horas en punto. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos Ahora en Duna, acá al 89.7. ¿Qué hacemos? Todos los días, desde las 12 hasta las 13.30, desde la ciudad de Santiago, en la capital de este país, que está más despejada que nunca. No en las calles, ¿ah? Pero sí en el cielo. 18 grados de temperatura a esta hora y la máxima para la tarde acá en la región metropolitana, mi querida Josefina Stavrakopoulos. Rebósate porque podría llegar hasta los 27. Y ya te veo la cara de risa, te escucho porque tú eres veranista y eso en época de septiembre, por cierto, que se agradece. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Todo bien, estuve haciendo teletrabajo desde la terraza con solcito, aprovechando.
Pero qué envidia, qué envidia. Acá obvio, nosotros no, en el estudio.
Hay que aprovechar porque uno con vitamina D ya queda poca, po. Vitamina D con tanto encierro. Hay que aprovechar.
Toda la razón. Y usted sí puede aprovechar también. Salga a caminar por ahora si está, por cierto, dentro de las comunas que pueden tener preparación. No son muchas, son pocas. Y son varias las que están en transición y las que están en cuarentena también. De hecho, esta noche hay algunas que vuelven a cuarentena del anuncio que se hizo el día de ayer. Mañana en la noche, digo, viernes. Pensé que hoy día era viernes. Bueno,
mañana
casi viernes,
a las 5 de la mañana.
Casi viernes, sí. Del anuncio que hizo el miércoles el Ministerio de Salud a raíz de situaciones que tienen que ver con altos contagios y que hace retroceder. Y lo ha dicho varias veces el ministro. Efectivamente, este del paso a paso a veces nos permite avanzar y si nos portamos mal en cuanto a comunidad, en cuanto a comuna, tenemos que retroceder para volver a portarnos bien y poder empezar a salir de a poco. Hoy es un día importante desde ese punto de vista en el sanitario. Ya tenemos balance, vamos a contarle los números, pero también porque parte este fin de semana largo, hay cordones que se van a establecer, cordones sanitarios, digo, que se van a establecer esta tarde, y a pesar de los cordones, entiendo que está bien, bien rígida la fiscalización en carreteras. Independiente de permisos, parece que se está haciendo que la gente regrese a su primera vivienda y no vaya a la segunda. Vamos a tratar de interiorizarnos en eso, también las campañas que lleva adelante el gobierno para evitar que la gente salga este fin de semana, la fiscalización el matiz que hoy día hacen desde el Ministerio de Salud, estamos hablando de fiscalizaciones y no de allanamientos en los hogares. Bueno, tiene que ver con muchas cosas que se han ido conversando desde que conocimos este plan Fondeate en Casa y la posibilidad de obtener permisos para ir a visitar a familiares. Eso es parte de lo que le vamos a contar. Mi querida Josefina también nos va a adelantar qué vamos a tener, por ejemplo, en el tema internacional. Muchas cosas pasando ahí. ¿Qué países, por ejemplo, José, vamos a recorrer?
Mira, nos vamos a ir a Alemania. Alemania porque está haciendo una investigación bastante importante en cuanto al caso del envenenamiento de Navalny, este opositor ruso. También vamos a pasar por Brasil, porque hay ya posiciones por parte de los abogados de Jair Bolsonaro de que no declare de forma presencial en un caso que lo involucra con la policía de ese país y algunos nombramientos. Y por cierto, también vamos a pasar por Europa y revisar la crítica situación por los brotes que están viviendo en algunos países del continente, de ese continente. Así que atentos a lo que se viene también en el segundo bloque.
Y usted, si lo echa de menos, aguántese un poquito, porque Nico Vial va a estar en el segundo bloque con nosotros y ahí nos va a estar encontrando, como siempre, la cifra económica y también algo que ha resuelto el Tribunal Ambiental, que ha confirmado la clausura total y definitiva de Pascualama. Detalles con Nico Vial en nuestro segundo bloque. Tenemos entrevistas, conversaciones y, como siempre, también titulares. Pero también la pregunta del día. Vamos con los titulares.
Se te estaba olvidando.
No, vamos con la pregunta. Vamos con la pregunta del día primero. Ramón, discúlpame, yo me equivoqué. La pregunta del día es la siguiente.
Es cortita, queremos saber qué van a hacer estas fiestas patrias. Tienen tres opciones: visitas en la casa, en su casa; dos, salir con permiso; o tres, en casa sin visitas. Pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales. Y yo creo que ya está la Fran Ravizza en el estudio, ¿no?
Sí, claro. Hace rato que está sentada. Me mira con una cara de ansiedad, de angustia, porque también nos va a contar en un rato más el panorama deportivo que se nos viene para este fin de semana largo. ¿Usted cree que no va a haber deporte? Sí va a haber. Eso nos va a contar la Fran, pero por ahora se hace cargo de los titulares, las informaciones que están pasando en este país y el resto del mundo a partir de este minuto. Francesca Ravizza, ¿Cómo te va?
Muy bien, ¿y a ustedes?
Bien.
Bien.
Qué bueno.
¿Compraste la empanada?
La tengo lista, vienen en camino.
En camino, ya.
tráeme una.
Ay, te mando una por Por alguna aplicación. No vamos a decir.
Ya vamos con la. Puede ser un potencial oficiador.
Sí. El que quiera.
Vamos con el que diga primero.
Vamos con los titulares. Chile supera los 441.000 contagiados totales por coronavirus y los casos activos llegan a los 15.080. La positividad diaria alcanzó 5,88%. Además, el Departamento de Estadística e Información de Salud, el DEIS, informó de 84 fallecidos. En su sexto informe, el equipo ICOVID, liderado por las universidades de Chile, Católica y Concepción, alertaron que hay regiones del norte y sur del país que presentan focos de contagios similares a los que tuvo Santiago en mayo de este año, previo al pic registrado un mes después. Hay brotes intensos en Atacama, Maule, la Araucanía, Los Ríos y Magallanes, donde tanto los índices de carga como de transmisión alcanzan niveles muy altos. El primer tribunal ambiental confirmó la clausura total y definitiva de Pascualama, ratificó su resolución de 2018 y mantuvo la multa por más de 7.000 millones de pesos por el proyecto de la minera canadiense Barrick Gold. Según el fallo, la empresa no fue capaz de proteger adecuadamente el medio ambiente y la salud de las personas. El 28 de septiembre, China comenzará a probar su vacuna candidata contra el COVID-19. Se trata de la farmacéutica Sinovac Biotech, que será testeada en adolescentes y niños después de que las pruebas realizadas en adultos que se encuentran en la fase final hayan dado resultados positivos. El presidente Donald Trump insistió en que la vacuna contra el COVID-19 estará disponible en octubre. A pesar del rechazo de su experto en salud, el director del Centro para el Control de Enfermedades sostuvo que la distribución masiva de la vacuna estará lista a finales del 2021, pero el líder estadounidense lo contradijo y aseguró que su información es incorrecta.
Gracias, Fran. En un ratito más entonces nos juntamos para ir conociendo la cartelera del deporte. Gracias.
Nos vemos.
12:07, vamos al detalle, Josefina Stavrakopoulos, partiendo, por cierto, por lo que algo nos anunciaba, nos adelantaba la Fran, que tiene que ver con el balance sanitario, los últimos números de las 24 últimas horas que ha entregado la Autoridad de Salud.
Así es, como sabemos, hay nuevo balance sanitario, lo publicaron en el sitio web del MinSal. Hoy día no nos toca conferencia de prensa de las autoridades, esa fue ayer y dieron estos anuncios que tú comentabas al principio del programa. Pero respecto a las cifras del coronavirus en nuestro país, este informe da cuenta que en las últimas 24 horas se registraron 1.860 casos nuevos, de los cuales 1.283 son casos que tienen síntomas y 540 son casos asintomáticos. 37 son no notificados. Así el total de contagiados que han ocurrido en el país desde el inicio de la pandemia ya asciende a los 441.150, de los cuales 15.080 corresponden a casos que actualmente están activos, es decir, personas que están en una etapa donde pueden contagiar al resto, y 413.928 son personas que ya se encuentran recuperados. Por otra parte, los laboratorios han informado que se realizaron 31.646 exámenes PCR, con una positividad que llega ya al 5,88%, y con esto el número de exámenes que se ha realizado en el país hasta ahora llega a un total de 2.942.000. Y en cuanto a los decesos, lamentablemente, y de acuerdo al Departamento de Estadísticas e Información de Salud, se informó de 84 fallecidos que fueron inscritos. Sobre los pacientes hospitalizados, se informa que hay 895 que están en unidades de cuidados intensivos producto del COVID, y de los cuales 663 se encuentran en ventilación mecánica y 120 lamentablemente están en estado crítico. En esta misma línea se reporta que a la fecha ya hay 460 ventiladores que están disponibles, y de acuerdo a las 153 residencias sanitarias que están habilitadas en el país, de los 10.384 cupos totales, hay 4.708 usuarios que se encuentran ocupándolas. Es parte del balance que se da a conocer durante esta jornada por parte del Ministerio de Salud.
Eso respecto a los números, por cierto, de lo que ha pasado en las últimas 24 horas. Vamos a ver cuándo va a cambiar y cómo va a cambiar este panorama en las próximas semanas, dando cuenta de la situación que podría surgir a propósito de este fin de semana largo, fin de semana de fiestas patrias. Pero también hay otras cosas que se están llevando adelante por parte de las autoridades. Una tiene que ver, por ejemplo, con los controles en carretera. Ya vamos a hablar de el delito flagrante que se establece para cuando alguien tiene que entrar, y también los allanamientos allanamientos que, dice el Ministerio de Salud, no estamos hablando de allanamientos, estos son fiscalizaciones. Vamos a tratar de hacer el matiz entre una palabra o la definición de una y la definición de otra, que es lo que hace hoy día, por ejemplo, el propio subsecretario de Salud, desde el punto de vista de cuál es la diferencia de una y otra y por qué no hay que hablar de allanamientos. Pero por ahora, sabido es que esta tarde además comienzan los cordones sanitarios en cuatro regiones del país para evitar justamente que se lleguen a esas comunas. Estamos hablando de Temuco, Concepción, Valparaíso y la propia región metropolitana. Y hay una fiscalización que no solamente se va a llevar hoy día. Durante toda esta semana hemos visto, sobre todo en carreteras, que ha habido una fiscalización de parte de carabineros para evitar el traslado a segundas viviendas de parte de la gente. Ya hablábamos en la semana, primero lo hicimos con el alcalde de Valparaíso, Jorge Charp, también con el Seremi de Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez, que nos daba cuenta de lo rígido, lo estricto que van a ser las autoridades para evitar que llegue gente a su segunda vivienda, sobre todo en lo que se refiere a la parte de la quinta región costa. Y hoy día además se entrega un balance de parte de carabineros que está reportando por ahora un menor flujo, fíjate, de pasajeros en el terminal de buses de Estación Central, y por ahora solamente se contabilizan 15 multas a empresas de buses. Dice que hay una menor cantidad de personas que ha llegado hasta el terminal de buses de Estación Central durante los días previos a esta celebración de fiestas patrias. Lo dijo el teniente coronel Gerardo Aravena, de la comisaría de dicha comuna, la 21, quien comparó el comportamiento de los pasajeros en pandemia y con aquel registrado en fechas previas. Y él ha dicho que la afluencia de pasajeros al terminal de buses ha sido bastante menor que en temporadas anteriores. No obstante a ello, ha dicho y ha dispuesto carabineros por parte de una serie de servicios directamente relacionados con el refuerzo al personal que está fiscalizando al Ministerio de Transporte y también de la propia municipalidad y la Seremía de Salud, que están llevando adelante todas estas fiscalizaciones. También se agrega que se han instalado cordones sanitarios y controles en caminos secundarios o rurales, que es una de las alternativas también que se utilizan para tratar de llegar a los lugares de destino, y respecto a los cuales se ha dicho por parte de carabineros que se tiene conocimiento que podría haber alto flujo de vehículos particulares en esta fecha, que es lo que dice y lo que se anticipa por parte de la policía uniformada. Se agrega que la fiscalización, sin embargo, no es solo a pasajeros, sino que también a las empresas de buses que los traslada y que pueden cometer infracciones, entre las que se incluye, por ejemplo, permitir el ingreso de viajeros en puntos que no están habilitados. Es parte del control que se va a sumar a lo que yo digo yo en la tarde, a partir de las 6, de estos cordones sanitarios en estas cuatro regiones del país, que busca, entre otras cosas, mantener a raya lo que significa el desplazamiento de personas a sus segundas viviendas o a lugares que por momentos tienden a ser complicados. Ahora sí, nos vamos a lo que tiene que ver con la fiscalización propiamente tal que va a llevar adelante la autoridad sanitaria.
Es que la fiscalización es un gran tema, sobre todo en fiestas patrias, no solo porque tú, por lo que tú decías de que la gente no vaya a las segundas viviendas. De hecho, en algún momento en la mañana decían, ya ni se están pidiendo los permisos, se está devolviendo a la gente que intenta salir de la región, sobre todo de la región metropolitana, a la zona costera, porque sabemos que muchos se quieren ir a Valparaíso. Pero también otra situación ha generado bastante polémica, y que es la fiscalización al interior de los hogares en el marco de las fiestas patrias. Y a propósito de eso, los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga reforzaron esta mañana ¿cómo se va a llevar a cabo esta fiscalización? Como han dicho ya anteriormente las autoridades, para este fin de semana largo se va a permitir que las comunas que se encuentran en fase 2, 3, 4 y 5, las personas puedan realizar reuniones sociales con un máximo de 5 invitados adicionales a los que viven en el lugar. Y además se van a permitir encuentros de 10 personas en lugares que sean abiertos. Pero quienes incumplan esta norma podrían ser fiscalizados por funcionarios de la Seremi de Salud en cada región, eso sí, siempre acompañado de carabineros. Y en ese sentido, y frente a la polémica que ha surgido tras la realización de este anuncio de que personal sanitario junto a carabineros puedan ir a una casa a fiscalizar, el subsecretario Zúñiga manifestaba que él creía que la palabra allanamiento, como tú decías, está mal utilizada. El allanamiento uno lo ve cuando carabineros va a un lugar y empieza a buscar drogas, armas. Acá lo que se hace es una fiscalización. Mientras que la subsecretaria Paula Daza indicó que lo que va a pasar es lo siguiente: solo en caso de que hay una denuncia evidente, que una persona está en su casa y sienta que al lado llega gente y que hay música fuerte y que están rompiendo la norma sanitaria, la autoridad sanitaria podrá ir con su credencial y fiscalizar. Lo que han dicho las autoridades es que lo que va a suceder es que va a ir la autoridad sanitaria y va a ir con carabineros frente a una denuncia, frente a un delito flagrante por parte de la ciudadanía. Si siente la Seremi que se está poniendo en peligro la salud de las personas, ahí va a actuar de forma inmediata, sostuvo la subsecretaria Paula Daza. Son parte de los lineamientos que están dando las autoridades para que quede clara esta situación de fiscalización. No va a ser un allanamiento, porque eso ya es otro nivel probablemente, pero sí va a haber una fiscalización previa a denuncia. Ayer conversábamos con autoridades que decían, ojo, la autoridad sanitaria va a ir con personal de carabineros, y ese personal sanitario tiene una credencial. Esa credencial tiene un código QR que van a poder escanear y van a poder verificar que efectivamente sean fiscalizadores, porque ese es otro tema.
No es tan sutil la diferencia desde el punto de vista del allanamiento y la fiscalización. Desde el punto de vista del allanamiento, como tú bien lo decías, esto es llegar y ingresar porque estamos buscando algo, nos dieron el indicio de que podía haber droga, podía haber algo extraño en esa habitación o en esa propiedad, y por eso el ingreso de carabinero, con una medida un poquito más de fuerza. En el caso de lo que se va a hacer acá, básicamente es golpear la puerta y decir, ¿sabe? Tenemos esta denuncia. ¿Existe la posibilidad que podamos ingresar? Porque nos están diciendo que acá puede haber más de el número de personas permitidas, y hay mucho ruido, y hemos constatado además que efectivamente, porque estábamos afuera y mucho ruido, nos permite. Y va a ser así, va a haber una conversación previa entre la autoridad sanitaria, que van a estar acompañada de carabineros por dos cosas, por lo que tú decías, y además, porque dice la autoridad sanitaria, es importante tener el resguardo de carabineros para que no les vaya a pasar nada a los funcionarios o a los fiscalizadores de salud que van a estar en cada uno de los domicilios. Y otra cosa importante tiene que ver con la denuncia de vecinos. Decía Zúñiga en la mañana que efectivamente la denuncia por sí sola no amerita o no constata el delito. Decía que la denuncia no es tan evidente. No hay gran evidencia que se está cometiendo el delito. Y por eso dice que efectivamente lo que se tiene que constatar como delito es que además de la denuncia se vaya a fiscalizar aquella vivienda, aquella propiedad que, de acuerdo a lo que están reclamando, denunciando los vecinos, efectivamente está incumpliendo alguna medida sanitaria. Recordó también que las medidas vigentes para los próximos días implican que ninguna persona que viva en comunas en fase 2, 3, 4, 5 puede recibir más de 5 personas. Aquellas en fase 2, además de esto, necesitan un permiso especial para transitar, el cual solo se entrega, recordemos, una vez. Es decir, se deberá elegir si salir el 18, o vas a salir el 19, o vas a salir el 20. No es una diaria, es uno por los 3 días. En tanto, quienes sigan en fase 1 no pueden recibir ni siquiera invitados. Estamos hablando de las comunas que todavía están en cuarentena, que no van a poder tener esta posibilidad del permiso y de recibir hasta un máximo de 5 personas, porque están en una situación más excepcional, más compleja, que tiene que ver con la cuarentena.
Ojo que también, si una persona no deja entrar a los fiscalizadores a la casa, ahí sí se puede ingresar una orden de allanamiento, y ahí entra a otro nivel la situación. Pero claro, la idea es que se cumplan las medidas sanitarias, porque la idea finalmente es que no se generen más contagios. Todos estaban preocupados. Hoy día Patricio Santamaría, el presidente del CERVEL, conversaba en la mañana en Duna en Punto y mostraba su preocupación respecto de la situación sanitaria, lo que pueda pasar en este 18 de cara al plebiscito. El 25 de octubre, sabemos que no queda nada para el plebiscito de septiembre a octubre, es un paso, y por supuesto hay preocupación por parte del CERVEL con lo que vaya a pasar con el plebiscito.
Sí, esa es una de las preocupaciones. Otra tiene que ver también por ciertas cosas que podrían generarse. No sé si podemos, Ramón, estaba hablando hace poco rato el intendente de la región de Valparaíso, que ha sido otra de las autoridades también que ha puesto mucho hincapié, junto con la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, respecto a que son las medidas que se están tomando, por ejemplo, en la quinta región, a raíz de el traslado de gente que podría irse a esa parte del país, los cordones sanitarios que se están generando en el transcurso de la tarde, pero así también la fiscalización, sobre todo ahí en Peñuelas. Escuchemos lo que dice la alcaldesa de Viña.
Autoridades regionales preocupadas de la situación que estamos viviendo hoy día para controlar más aún la fiscalización, donde por esta vez, como hemos invitado muchas veces que vengan a Viña del Mar, pero esta vez no van a ser bienvenidos. Nosotros queremos que, si bien es cierto, este va a ser un 18 muy diferente, pero lo bueno de este 18 es que lo vamos a pasar en familia. Yo creo que eso es lo mejor que nos puede pasar. Así que un llamado a las personas que tienen sus segundas viviendas, que quieren venir a pasear, que quieren venir a la playa, en esta oportunidad no los hagan. Tenemos que cuidarnos. En Viña del Mar, el comercio, el turismo ha estado muy perjudicado, y si no terminamos con esta situación, indudablemente van a pasar mucho tiempo que vamos a tener que seguir lamentando la situación que hoy día estamos viviendo. Así que, por esta vez, no vengan a Viña del Mar. Y nosotros les vamos a agradecer, porque así podremos volver a la normalidad como ciudad.
La alcaldesa entonces de la ciudad de Viña del Mar, Virginia Reginato, junto al intendente de esa zona, que están dando un punto de prensa ahí en el sector de Peñuelas, que es justamente donde hay una de las fiscalizaciones más importantes de ingreso a la quinta región, a Valparaíso, que dicho sea de paso, es una de las comunas que está en cuarentena, y también lo que pasa en la ciudad de Viña del Mar. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema porque ciertamente es uno de los que genera mayor inquietud respecto a lo que podría pasar el fin de semana. Tú lo mencionabas, José, también la misma inquietud que tiene el propio presidente del Consejo Directivo del CERVEL de lo que podría pasar para el 25 de octubre. A ver, lo que pasa este fin de semana va a tener que ver con una situación de sociabilizar, ¿cierto? El hecho de permitir que familias vayan a otras casas, se junten, y si no lo han hecho anteriormente, bueno, ese es un riesgo que se podría correr, y por eso la inquietud o no del propio Patricio Santa María.
De todas maneras, les recomiendo la entrevista que está en duna.cl. Es muy interesante lo que vaya a pasar de cara al plebiscito y esta conversación que tuvo Mónica Pérez con Patricio Santa María. Pero tengo entendido que ya tenemos un contacto telefónico.
Sí, en la línea telefónica don Carlos Charme, el director nacional de Senda, quien saluda de inmediato. Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenas tardes, Josefina, Rodrigo, un gusto estar nuevamente en Duna, y muy gentiles ustedes por invitarme a conversar hoy día.
En una fecha importante, Carlos, por varias cosas, porque además ustedes junto al Ministerio de Transporte lanzaron una campaña que busca que, entre otras cosas, por cierto, sea un fin de semana de fiestas patrias tranquilo, que no tengamos mayores accidentes de tránsito, desde el punto de vista de transporte, y desde el punto de vista de Senda en lo específico, también tener la posibilidad de advertir, de enseñar, de concientizar a la gente que efectivamente esto del alcohol y las drogas es un tema que no es una buena mezcla, sobre todo para este fin de semana.
Nosotros, conjunto del Ministerio del Transporte, CONACET, el día domingo dimos a conocer el puntapié inicial, mejor dicho, de la campaña Ese es mi hijo, una campaña dirigida a concientizar a toda la población, y especialmente al segmento más joven, entre 19 y 24, 30 años, de los riesgos que tiene que hay al conducir bajo los efectos de alcohol y otras drogas, los siniestros de tránsito y las muertes y graves lesiones que pueden ocasionar. Y por otro lado, también dimos a conocer no solamente esta campaña, que es tan importante, y ustedes pueden verla en los medios de las redes sociales, en la radio, en la televisión, pero además hicimos un reforzamiento para esta fecha, pese al llamado de la autoridad sanitaria, o en complementario al llamado de la autoridad sanitaria y al Supremo Gobierno, al estar controlando en todas las calles con Alcotés y Narcotés, porque hay que prevenir, pero también hay que disuadir.
Sí, en ese sentido le quería preguntar cuál va a ser la situación de despliegue de la fiscalización de Alcotés, por ejemplo, porque, claro, en años anteriores, el 18 de septiembre era una fecha donde se fiscalizaba mucho el consumo de alcohol, y sobre todo cuando la gente maneja. Ahora estamos en una situación totalmente distinta, una situación de pandemia en donde el llamado principal es a quedarse en las casas, pero la gente a lo mejor que sale se podría relajar un poco más y decir, bueno, a lo mejor no están fiscalizando tanto en este sentido.
Es por eso que nosotros vamos a tener el mismo despliegue que el año pasado. El año pasado hicimos más de 30.000 controles de Alcotés y Narcotés. El año pasado fue la primera vez que hicimos de Narcotés, ya este segundo 18 de septiembre, Fiestas Patrias, que vamos haciendo Narcotés en todas las regiones del país. Hoy día vamos a estar también en varios puntos de la región metropolitana. Vemos duplicado casi nuestra cantidad, o casi duplicado la cantidad de Narcotés que tenemos, también de Alcotés. O sea, estamos reforzando, porque una cosa es que el llamado a mantenernos en familia, a resguardarnos en la casa, a seguir todas las recomendaciones de la autoridad sanitaria, pero la otra es que tenemos que deber un imperativo legal y ético de estar cuidando a toda la población en los trayectos, porque de hecho, Josefina, hay más velocidad, y además un punto que es importante que quiero destacarle, el tema de los siniestros viales, la mitad de las muertes que ocurren al año por siniestros viales, que son 1.500 muertes al año, 15.000 en los últimos 10 años, esa mitad de esas muertes son, los muertos son o los que van adentro del vehículo o los peatones, por lo cual la responsabilidad es sola, no solamente de los que van conduciendo, sino que las personas que están caminando en la calle.
Carlos, a ver, esto de la pandemia ha sido un tema para no solamente para nuestro país, una cuestión inédita a nivel mundial, y hemos tenido que ir conviviendo, por cierto, con esta situación, y a medida que han ido pasando los meses hemos visto situaciones más complejas, otras más difíciles de dilucidar y otras más difíciles también de solucionar. Y hemos visto que esto de estar en cuarentena, el confinamiento, ha tenido también a gente con situaciones, comillas, de salud mental bien complejas. Y entiendo que dentro de los consejos que ustedes dan para estas fiestas patrias en lo específico, hay dos cosas que a mí me llaman poderosamente la atención. Una, que ustedes dicen efectivamente, no mezcles nunca bebidas alcohólicas y medicamentos, y lo pongo o lo saco a colación a propósito de esto que yo planteaba. Y lo segundo, que plantean ustedes como el consejo número 6, que tiene que ver con que no tengas reservas de bebidas alcohólicas, también ha sido un punto importante durante esta pandemia de gente que en el confinamiento ha aumentado incluso el consumo de alcohol. ¿Ustedes lo ven también por ese lado?
Oiga, hartas preguntas, Rodrigo, pero los felicito por lo Mateo y se le dio todo el decálogo. Oiga, bien Mateo, me gusta la gente de Matera. Oye, Rodrigo, sí. ese decálogo, Josefina, está en la página web nuestra y en el portal de Salvablemente, para decirle a las personas que nos están escuchando. Respecto al primero, los medicamentos, nunca mezclar alcohol con medicamentos es fundamental. Y sobre todo, que te voy a enganchar la primera con la segunda pregunta. Nosotros, ¿ya?, para poder saber cómo se estaban comportando los patrones de comportamiento, los patrones de consumo de alcohol y otras drogas, hicimos una encuesta inédita en Chile, que nos respondieron más de 30.000 personas en plena pandemia, esto fue junio y julio. Lo homologamos esta encuesta al Observatorio Europeo de Drogas, y los resultados fueron muy determinantes, y fueron muy constructivos, ¿cierto? Primero, la única droga que tuvo un aumento en el consumo de la población fue los tranquilizantes sin receta médica. O sea, mira, lo que estoy diciendo. Como decirle, es la droga que más ha aumentado, y además no la mezcles con alcohol porque es muy peligroso. Y segundo, en el tema del alcohol, la cocaína, la metanfetamina, la primera respuesta, el porcentaje más grande de la población, nos respondió que había disminuido sus niveles de alcohol. Y tú dirás, pero pucha, si yo veo otras cosas, sí, lo que pasa que también, Rodrigo, mucha de la opinión pública la empezamos a construir a través de los medios de comunicación, los grupos socioeconómicos, que son las personas que participan en los medios de comunicación, las redes sociales. Y la realidad de las grandes masas del país no se condice muchas veces con esto que le estoy hablando. Y la gran cantidad de personas nos dijeron que estaban consumiendo menos alcohol, y cuando le preguntábamos por qué, las personas nos decían, porque tengo menos oportunidades sociales para tomar, porque tengo menos recursos para tomar, y porque estoy preocupado por mi salud. Fíjense. Y eso es muy importante, porque ponen de nuevo sobre el tablero, yo soy asiduo radioescucha de Duna, y muchas de las conclusiones que vamos sacando en muchos tópicos de la discusión nacional están muy orientadas por lo que piensa la élite o ciertos grupos de segmentos sociales de la élite y de las redes sociales.
Es una buena aclaración, fíjese. Sí.
O sea, es para reflexionar, no es que me creo dueño la...
No, pero hay data, y eso es importante.
Y para saber qué es lo que pasaba, medimos. Y fue fantástico. Nosotros queríamos llegar a 1.000 personas, y con eso teníamos representación nacional, y nos contestaron 30.000 personas. Los europeos no lo podían creer. Los europeos, en su encuesta en toda Europa, llegaron a 10.000 personas.
Sí, no, impresionante. Por último, quería preguntarle, ¿cuál es la recomendación? Porque no solo en este 18 de septiembre puede que se consuma más alcohol, sino que también en medio de la cuarentena hay una situación que es bastante compleja, sobre todo con lo que decía Rodrigo, con la salud mental de las personas. ¿Cuál es la recomendación que hace el Senda para estos días?
Mira, en este decálogo hay mucho recomendaciones. La primera es, cuidemos a quien más queremos. Cuidemos a los que más queremos, familia, preocuparnos especialmente el foco de no consumir alcohol, menos otras drogas, durante los niños y adolescentes. Los niños no solamente son su principal referente de lo que le decimos, sino que los niños nos están, y los adolescentes nos están permanentemente mirando y viendo si nosotros somos consecuentes o no con lo que le decimos. Si nosotros estamos convencidos como adultos del daño profundo que le hace a su integridad física y psíquica a un niño menor de edad consumir alcohol o marihuana, en nuestro accionar, ellos nos ven reflejados. Disfrutar del tiempo libre, contacto con los seres queridos. No tenga grandes reservas de alcohol, que es lo que decía Rodrigo, ¿cierto? En alcohol también un consejo que es muy práctico. Menos es mejor. ¿Qué significa menos? Menos cantidad de alcohol cada vez que lo tome y en menos frecuencia. No mezclar bebidas alcohólicas con medicamentos, mantener hábitos de alimentación y dormir. Son consejos bastante de perogrullo, pero muchas que son importantes seguirlos. Y si alguien de los que nos está escuchando tiene alguna duda respecto a este decálogo o al tema de cualquier tipo de droga o necesita tratamiento, porque el tratamiento nosotros hemos seguido funcionando en pandemia, tenemos más de 500 centros de tratamiento para tratar problemas de alcohol y otras drogas en todo el país. Y si quieren tener dudas de cómo sobre las drogas, cómo acceder al tratamiento, llamen al 1412. Este es el Fonodroga, funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es gratuito y es confidencial.
Carlos, a ver si la próxima semana nos quedamos comprometidos para ver cómo funcionó esto el fin de semana, los datos que manejan ustedes en el Senda, y para ver cómo funcionó también el caso, esto sería interesante hacer una evaluación, así que a ver si es que podemos la próxima semana, si hay tiempo, si hay agenda para poder seguir conversando. Por ahora, te agradecemos este contacto, estoy hablando con Carlos Charme, el director nacional de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol Senda, así que un millón de gracias y mucha suerte para lo que viene.
Josefina Rodrigo, dos cosas. Uno, feliz de hablar con ustedes cuando ustedes quieran la próxima semana. Permítanme darle una recomendación a todas las personas que están escuchando.
Por favor,
con mucha humildad y con mucho cariño, además. Si ya cometieron la mala decisión de consumir cualquier tipo de droga, no cometan una segunda mala decisión y manejen. Porque no solamente pueden ocasionarle la muerte a un ser querido o al ser querido de otra persona, sino que vamos a estar en la calle fiscalizando para aplicar con todo el rigor de la ley el cumplimiento de esto.
Nos quedamos con esa recomendación, Carlos. Muchas gracias, que estés muy bien.
Un gran abrazo.
Igualmente.
Y felices fiestas patrias.
Igual
felices
para ti. Que estés muy bien.
Hasta luego. Chao.
Chao, chao. 12:31, bueno, nos quedamos con esa recomendación a propósito, y ahí está el decálogo, ¿eh?, que puede ver todos los consejos que dan desde el Senda, también del Ministerio de Transportes, para pasar una fiesta patria, un fin de semana un poco más tranquilo y con responsabilidad. Nuestra pregunta del día es la siguiente.
A propósito, queremos saber qué van a hacer para estas fiestas patrias. Y tenemos tres opciones. Uno, visitas en mi casa. Dos, salir con permiso. Y tres, en casa sin visitas. Pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales. Y al final del programa les vamos a estar contando de los resultados.
Ese salir con permiso es con el papel, ¿no? No es que le va a pedir permiso a su bololo, ¿no?
Comisaría virtual.
Comisaría virtual. 12:31, nos vamos a una pequeña pausa comercial. Ya volvemos con más temas acá, ahora en Duna. Esto es la 89.7.
Un Powerphone de verdad, ahora en tus manos. Así es, el nuevo Samsung Galaxy Note 20 llegó a Entel. Apúrate y llévate lo nuevo de Samsung con hasta 24 cuotas sin interés, con tarjetas de crédito bancario. Disponible en Entel y Entel.cl. Entel. Como un gran movimiento, nació en los 60s. Pasó por momentos emocionantes en los 70s. Recorrió la tecnología de los 80s y los 90s. Y hoy sigue evolucionando. All New Toyota Corolla. Evolución made in Toyota. Apple CarPlay y Android Auto. Sistema de seguridad Toyota Safety Sense. Motor 1.8 auto recargable en versión híbrida que no se enchufa y recarga sobre la marcha. Una nueva generación que sigue haciendo historia. Conócela en Toyota.cl. Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas, en Duna. Sonidos de tu mundo.
En octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. ¿Sabes cuáles son las principales fechas a las que debes prestar atención? El periodo de propaganda se inició el 26 de agosto. Y a partir del 3 de octubre podrás conocer tu local de votación y si las juntas electorales te designaron como vocal de mesa. Conoce estas fechas y todo lo que necesitas saber sobre el plebiscito en www.plebiscitonacional2020.cl. Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Ahora en Duna.
12 del día con 34 minutos. En Santiago está despejado, hay 20 grados de temperatura y hoy más que nunca saludamos a regiones, a quienes nos escuchan a través de nuestra página en internet www.duna.cl, pero también a quienes nos escuchan en Valparaíso en el 104.1, en Concepción en el 90.1 y en la ciudad de Puerto Montt 99.7. Le doy la bienvenida a don Nicolás Vial, que ya lo estoy mirando, lo estoy viendo y espero escucharlo. ¿Cómo te va, Nico? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Qué gusto escucharlos también. ¿Cómo van?
Qué bueno, igualmente, todo bien.
Todo bien.
Bienvenido, ¿eh?
Todo bien. Ah, gracias. Llegué. Oiga, hablemos de un poquito de economía. Hay noticias bien relevantes que se conocieron durante la mañana, pero antes voy a hablar un poquito de Pascualama, ¿eh? Que finalmente se cierra este bullado proyecto minero. Hay reacciones del gobierno al respecto. Pero antes, si les parece, vamos a conocer algunas de las cifras, como siempre lo hacemos todos los días aquí en Hora en Duna. ¿Qué está sucediendo con las bolsas mundiales? Desempeños mixtos en Wall Street. A esta hora, el Dow Jones sube solamente 0,13%, cae el S&P 500 0,46%. Así que yo creo que tiene pinta más de rojo que de azul la bolsa norteamericana. Así que atentos con eso en el desempeño durante esta jornada, muy de la mano con lo que fue un decepcionante día jueves para los mercados europeos. En su gran mayoría, las bolsas del viejo continente cerraron este día jueves con pérdidas cercanas a 0,5-0,7%, ligado también a lo que sucedió en los mercados asiáticos. En ese contexto internacional, a esta hora, en la Bolsa de Comercio de Santiago, que ha estado con bajos movimientos, va a terminar antes debido a esta previa de Fiestas Patrias, distinto, especial, pero Fiestas Patrias al fin y al cabo, el IPSA está cayendo 0,12%. Así que bastante plano, podríamos decir, está el principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago. En tanto, el tipo de cambio, el dólar, está subiendo, cambia la tendencia con respecto a los días anteriores, una alza cercana a 4 pesos que lo lleva a los 763 pesos el dólar a esta hora. Y lo comentábamos durante la mañana, se conoció esta información del primer tribunal ambiental, que comprende lo que es la zona norte del país, de finalmente cerrar definitivamente el proyecto minero Pascualama. Recordemos, este proyecto binacional que tenía un lado nacional, un lado chileno y también un lado argentino, donde se buscaba explotar este yacimiento de oro, cobre y otros minerales. Ha sido bullado, muy polémico. Recordemos que ya la Superintendencia del Medio Ambiente había revocado lo que era la resolución y el permiso ambiental para esta, y faltaba lo que eran los alegatos por parte de la compañía, que de hecho en una nota de Pulso en febrero de este año señalaba que no veía viabilidad en el proyecto de Pascualama. Bueno, el Tribunal Ambiental finalmente define cerrar definitivamente este proyecto, y hubo hace algunos minutos declaraciones por parte del ministro de Minería, Baldo Procuriza, quien dijo lo siguiente: queda demostrado que estamos frente a una institucionalidad robusta. Indicó el ministro de Minería que tras la determinación del tribunal, las empresas que no cumplan con la legislación no van a poder sacar adelante sus proyectos. La mirada entonces del gobierno, que podríamos interpretar, celebra lo que es la definición entonces del tribunal ambiental, el primer tribunal ambiental, con respecto a mantener también la multa impuesta por las autoridades medioambientales a Barrick Gold de 7,000 millones de pesos por incumplir una serie de elementos que iban en contra de la autorización medioambiental, la resolución de calificación ambiental para llevar a cabo este proyecto minero, que ya desde hace bastante tiempo se veía que no iba a lugar, principalmente por la situación ambiental y por una serie de elementos que truncaron totalmente este proyecto binacional de Pascualama.
12:38. Dejamos hasta acá los números. Y Josefina Estavracopoulos, que toma las maletas y nos vamos a recorrer el mundo.
Nos vamos cerquita, nos vamos a Brasil, porque les quiero contar que el gobierno de ese país, representado por la Abogacía General de la Unión, presentó ayer un recurso ante la Corte Suprema para impedir que el presidente de ese país, Jair Bolsonaro, declare de forma oral la próxima semana por esta supuesta injerencia ilegal y política en la Policía Federal de Brasil. Los abogados del Estado buscan revertir la decisión del juez supremo Celso de Mello, quien el viernes pasado había dictaminado que el mandatario tiene que ser interrogado en persona y no por escrito dentro de este caso en el que está siendo investigado junto al exministro Sergio Moro. La Policía Federal dio a Bolsonaro la opción de elegir prestar declaración de manera presencial entre los días 21, 22 o 23 de septiembre a las 14 horas hora local, y le recordaron su derecho de permanecer en silencio o no acudir finalmente a esta citación. La investigación tramita desde abril en el Supremo y fue abierta tras la renuncia como ministro de Justicia de Moro, conducido por haber liderado la operación anticorrupción Lavallato en su etapa como juez de primera instancia en la ciudad de Curitiba. En su despedida, Moro acusó públicamente al líder ultraderechista de interferir políticamente y de forma ilegal en la Policía Federal, órgano autónomo que adelanta investigaciones contra alguno de los hijos también del mandatario. A partir de ahí, el Supremo autorizó a la Fiscalía General de Brasil de investigar las explosivas declaraciones del juez para demostrar su veracidad. Moro prestó declaración ante las autoridades en mayo pasado y la Policía Federal quiere ahora interrogar al jefe del Estado, pero de forma presencial y no por escrito, como había solicitado la Fiscalía, para terminar finalmente con estas pesquisas. El juez Celso de Mello falló a favor de la policía bajo el argumento de que solo pueden prestar declaración por escrito aquellas personas que son víctimas o testigos supuestas que no den en el caso de Bolsonaro, porque él es el investigado, así que no se le va a dar esa opción de poder declarar de forma escrita. Sin embargo, este centro de abogacía que representa a Bolsonaro alegó en su recurso que esa prerrogativa de responder a las preguntas de las autoridades por escrito ya le fue concedida en dos ocasiones anteriormente al entonces presidente Michel Temer, porque ahora dicen no se le puede otorgar este beneficio a Jair Bolsonaro. Y en ese sentido pidió al alto tribunal que aplique su propia jurisprudencia con el actual jefe de Estado y que el fallo de Celso Mello sea respondido y por ende la citación de la policía hasta que los 11 magistrados del Supremo analicen el recurso presentado este miércoles. Así que vamos a ver qué pasa. Lo que no quieren finalmente los abogados de Jair Bolsonaro es que él declare de forma presencial y que lo haga por escrito, algo que está totalmente en discusión actualmente. Vamos a ver qué pasa.
12:41, vamos a ver qué pasa también con la situación que hoy día enfrenta el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que, dicho sea de paso, se despierta hoy día con una acusación que de verdad raya bien en lo grosero, podríamos decir, por el detalle que ha contado esta mujer. Estoy hablando de una ex modelo, Amy Darris, que ha elegido el periódico británico The Guardian para contar su historia de esta agresión sexual de la cual ella fue víctima a manos del presidente de los Estados Unidos. Ella ha explicado que el actual presidente de los Estados Unidos le abordó en la puerta del baño del palco VIP. Esto ocurrió en el US Open del año 1997, cuando ambos coincidieron en este torneo de tenis y en el que ambos además se ven en una fotografía de la época de 1997. Y lo que explica esta mujer es que en la puerta del baño del palco VIP, ahí el entonces empresario estaba casado en esa época con Marla Maples, y algo que pareció no importarle, porque a continuación ella le narra al Guardian lo siguiente. Según la exmodelo, Trump la besó, pero no solamente un beso cualquiera, sino que ocupó parte de su boca para llegar más allá de la garganta, es lo que dice ella.
Tanto detalle.
Más allá de un simple beso, es que lo cuenta con lujo de detalle. Le agredió sexualmente por todo el cuerpo y la
sujetó con fuerza. Podría dar más detalle.
Sí, yo estoy tratando de ser un poquito. No lo voy a hacer. Y la sujetó con fuerza, impidiendo que saliera de ese espacio, de ese lugar. Ella cuenta también que ella la empujó y entonces él la agarró con más fuerza. Al tratar de soltarse, sus manos no paraban de tocar gran parte de mi cuerpo, pero por sobre todo las partes íntimas, dice ella, incluso desde la espalda hasta la punta de los pies. Es lo que narra esta mujer en esta entrevista para el diario Guardian, y ha elegido contar este incidente, dice ella, porque sus hijas van a cumplir 13 años y quiere que sepan que no deben dejar a nadie que haga lo que no quieras. Por esta razón, no se va a quedar callada y quizás lleve a los tribunales al político que actualmente está en carrera para la reelección de los Estados Unidos. Ella vive actualmente en Florida y proporcionó al Guardian pruebas para respaldar su relato de sus encuentros con Trump, incluido su boleto para el US Open, la entrada, el ticket de aquella época, de 1997, y además va respaldado con 6 fotografías que la muestran con Trump durante varios días en la ciudad de Nueva York. En ese entonces Trump tenía 51 años y en ese momento estaba, como decíamos, casado con su segunda esposa, Marla Maples. Así es que vamos a ver qué es lo que responde el presidente de los Estados Unidos a propósito de esta acusación que hace esta ex modelo y que básicamente se titula como una agresión sexual a manos del actual presidente de los Estados Unidos. Así despertó hoy día Donald Trump, un 16 de septiembre.
No muy bien.
No muy bien, ¿eh?
No muy bien el despertar. 12:44. Ayer estábamos comentando lo que fue la declaración, y más que la declaración, la resolución de las Naciones Unidas, la ONU, con respecto a la situación de Venezuela. Han habido reacciones de todo tipo. Falta, entiendo yo, todavía la del gobierno de Maduro, ¿eh?, donde en este documento de la ONU se señala que se han cometido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura. Todavía, usted me puede corregir, yo no sé si ha hablado el gobierno de Nicolás Maduro.
Habló el canciller de estas Maduro.
Acusaciones de violación a los derechos humanos. Eso habló el canciller, ¿cierto?
Sí, pero cortito, básicamente desmintiendo el informe, no mucho más que eso.
Claro, que el documento estaba totalmente equivocado y era falso. Eso fue una versión bien breve de ese punto. Bueno, hay reacciones también desde otros organismos, entre ellos uno que ha sido crítico y siempre muy al choque con el gobierno de Nicolás Maduro, que es la Organización de Estados Americanos, la OEA. Esto porque la organización apoyó, mostró su apoyo en ese sentido al informe publicado por Naciones Unidas, sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, al tiempo que también ha pedido rendición de cuentas. En un comunicado, la OEA explicó que los hallazgos y las recomendaciones emitidas por Naciones Unidas son consistentes con el contenido de un informe publicado por la misma OEA, pero en 2018. Además, este organismo ha insistido en que las recomendaciones formuladas por Naciones Unidas también están alienadas con otros trabajos sobre Venezuela, emitido el 22 de junio de 2018 por el entonces alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas, puesto que ocupa hoy Michelle Bachelet, pero que en su minuto ocupaba Said Raad al-Hussein. En esta declaración, entonces, respecto al informe contra el gobierno de Nicolás Maduro, la OEA resalta las demoras en cuanto a la rendición de cuentas en Venezuela. Dice, en materia de derechos humanos, la celeridad de las actuaciones de los organismos abocados a su defensa es urgente. Es literalmente cuestión de vida o muerte, parte entonces de la respuesta y este apoyo que presenta la Organización de Estado Americano. No sorprende, hay que decirlo, porque mucho de lo que está compuesto en este informe de Naciones Unidas ya había sido denunciado hace bastante tiempo por la OEA y obviamente se esperaba que mostrara su apoyo. Lo novedoso ahí es lo que habla con respecto a la celeridad que es necesaria la rendición de cuentas de Venezuela, un tema que también ha sido expuesto por el organismo liderado por Almagro en ese sentido.
Oye, yo los quiero llevar a otro tema también que ha dado bastante que hablar y que hemos comentado acá en Ahora en Duna varios días. Es de la situación de Alexei Navalny, el opositor ruso que fue envenenado con Novichok. Bueno, hay novedades respecto de este caso, porque según lo que dicen gente cercana a Navalny, es que fue envenenado con el agente nervioso Novichok en el hotel donde se estaba alojando en la ciudad siberiana de Tomsk, según aseguraba su equipo en una publicación de Instagram. En esta cuenta de Navalny, en esa red social, sus compañeros subieron un video como prueba de esta denuncia con imágenes de la habitación del opositor que fueron grabadas inmediatamente después de que se conociera su colapso en este avión en el que viajaba a Moscú. En las imágenes, los miembros del equipo de Navalny recogen una botella de agua que posteriormente fue enviada a Alemania, donde el líder opositor se recupera de este envenenamiento. Y según un periódico alemán, que cita fuentes próximas a la investigación, los análisis efectuados en Alemania detectaron restos de esta sustancia tóxica, no solo en la sangre, la orina y la piel de Navalny, sino que también en esta botella de agua. ¿De dónde salió esa botella? Se trata de una botella de la habitación, en el hotel donde se estaba quedando Navalny, donde se alojó él y el equipo también de filmación, según lo que explicaban en esta cuenta de Instagram. Los compañeros de Navalny explicaron que decidieron recoger todo tipo de pruebas y documentarlas, ya que era evidente que Rusia no iba a investigar este caso, y ellos enviaron toda esta documentación a Alemania, a los laboratorios, para que la pudieran analizar. 2 semanas después, precisamente en una botella de hidratación de Tomsk, en este hotel, un laboratorio alemán descubrió restos de Novichok. Otros 3 laboratorios corroboraron de manera independiente que el líder opositor ruso fue envenenado con Novichok, según lo que señalan. Y ahora, lo que entienden es que el envenenamiento se produjo antes de que dejara la habitación para ir al aeropuerto. El 20 de agosto pasado, Navalny sufrió este colapso, como sabemos, en Siberia, cuando viajaba de Siberia a Moscú, lo que forzó este aterrizaje forzado en la ciudad de Omsk, donde recibió tratamiento en un hospital local. Los médicos rusos que lo trataron aseguraron no haber encontrado rastros de envenenamiento y atribuyeron su estado a problemas de metabolismo, pero días después la familia de Navalny pidió que lo trasladaran a Alemania y en Berlín fue tratado, y ahí fue cuando descubrieron que había sido envenenado con Novichok. Así que poco a poco se va conociendo más detalles de esta situación bastante cabrosa que se está viviendo en Rusia con este opositor que dijo ya que iba a volver a Rusia pese a este envenenamiento.
Esto que voy a contarles no es escabroso, pero sí es preocupante, y es lo que está pasando en Europa con la pandemia. Fíjate que en la zona en general hay mucha preocupación respecto a los últimos contagios que se han ido generando. Y hay una duda que es importante de dilucidar, y ojalá lo antes posible. Y no es solamente una duda que tienen los expertos, sino que también la tienen los propios gobiernos. Y tiene que ver si es que efectivamente no se sabe todavía si en Europa, dado el nivel de contagio que se ha ido dando en esta parte del año, no saben si están en la segunda ola o en la segunda fase de la primera ola. Esa es la gran duda que hoy día tienen la mayoría de los gobiernos europeos respecto a lo que está pasando con el número de contagios. Y esta duda la presentó en una intervención hace un par de días de los eurodiputados, Andrea Amon, que es la directora del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades. Y ahí lo que dicen los guardianes de la Salud Pública Europea es que no tienen claro si los nuevos casos del virus son los coletazos de los contagios primaverales o merecen ser considerados como un nuevo capítulo que apenas está comenzando, que está recién partiendo, dicen ellos. En cualquier caso, empiezan a crecer las alertas en gran parte de los países, con las expectativas sobre la llegada de la vacuna moderándose, y que todavía parece que no va a ser tan rápido como pensábamos. Y segundo, con la economía recién empezando como a aflorar o a afrontar una situación de crecimiento, pero con la duda y el temor de que efectivamente tenga que afrontar la economía de los países europeos una nueva hibernación. Las medidas de higiene, la distancia social y el uso de mascarillas pueden ser insuficientes para contener su expansión. Y el mensaje que se está dando por parte de todos los gobiernos europeos es que efectivamente hay que está llamando al autocuidado, que hoy por hoy, no teniendo vacuna y tomando en cuenta la especie de desescalada o el desconfinamiento que han comenzado la mayoría de los países europeos, tiende a ser la única herramienta que tienen a mano los gobiernos para decir efectivamente tenemos que controlar esto, que no sabemos si es un coletazo de la primera ola o lisa y llanamente estamos hablando de una segunda ola y que viene un poquito más poderosa de lo que significó la primera. El epicentro del virus ha ido cambiando conforme pasan los meses, y de China, recordemos, saltó a Europa y luego a América con casi 200.000 muertos, pero la situación hoy día en Europa es de extrema preocupación. Insisto, porque todavía no se sabe el origen de esto, si es la primera o es una segunda ola, y por ahora los gobiernos están tratando de llevar adelante la mayor cantidad de medidas sanitarias, pero por ahora no está funcionando. ¿Por qué? Porque están entrando en la etapa de, entre comillas, la normalidad. Vuelta a clases, apertura de comercio, desconfinamiento, y eso se hace mucho más difícil para controlar la posibilidad de que exista un nuevo contagio, tomando en cuenta que la gente ya, entre comillas, se liberó de las cuarentenas que tenían en los meses de abril o mayo, que fueron los meses más duros en cuanto a nivel de contagios en Europa.
¿Vamos con otra información o tenemos entrevista?
Todavía no, así que aproveche sus minutos.
Esos minutos.
Aprovecho el minuto de confianza. Sí. Mi minuto, son 15 segundos de fama. Bill Gates, ¿recuerdan ustedes? Ha habido todo un tema con respecto al fundador y creador de Microsoft. Y en relación al COVID-19 se habla de esta exposición que tuvo hace años cuando él dijo que iba a haber un virus que iba a generar una situación caótica a nivel mundial. También estuvo durante la semana hablando el tema de la cura, bueno, de la vacuna en ese sentido. Hay otro punto que ha sucedido con Bill Gates, y hay muchas personas que están diciendo de que él, lo acusan en este caso, de haber creado el coronavirus. Eso es lo que se está diciendo, que Bill Gates habría creado el coronavirus. Bueno, la respuesta de Bill Gates ha sido de que es una idea loca. El creador de Microsoft sugirió que las empresas de medios sociales son responsables de permitir que tales falsedades se difundan sin control. Y es porque empezó a surgir y a viralizarse una fake news con respecto a que Bill Gates, que en algún minuto vaticinó, podríamos decir, esta pandemia del coronavirus, habría sido el artífice del SARS-CoV-2 que genera esta nueva cepa del coronavirus. Él decía Bill Gates en una entrevista a Bloomberg Television: con las declaraciones totalmente fallidas sobre el plasma, vimos que cuando se comienza a presionar a la gente para que diga cosas optimistas, todo se arruina. La FDA perdió mucha credibilidad con eso, era cuando se le preguntaba justamente sobre los distintos organismos. Y cuando se le hacía la consulta sobre esta idea de que él habría creado el coronavirus, dijo, es una idea loca, y lo descartó de plano y de lleno.
Ahora sí,
No, no, dale nomás, nos queda. Siga usted.
Nos queda. Sí, ya, es que yo les quiero contar algo súper cortito, que en verdad es más bien triste para empezar este fin de semana largo, y tiene que ver con un pingüino, porque la muerte de un pingüino tras ingerir una mascarilla N95 en Brasil está elevando la preocupación de los medioambientalistas ante este creciente aumento de los residuos de la pandemia del coronavirus, los cuales suponen una nueva amenaza, por cierto, para la cada vez más vulnerable fauna marina. Este pingüino fue encontrado sin vida, lamentablemente, hace una semana en la playa de Jukiji, en el litoral norte de Sao Paulo, y fue sometido a una autopsia por la ONG Instituto que ve este tipo de situaciones para la conservación costera y marina. Bueno, finalmente se dio cuenta que este pingüino había sido localizado y ingirió una mascarilla N95, la clásica para el coronavirus, en el interior del estómago animal. Y al final, el llamado que están haciendo las autoridades y también la defensa de los animalistas es que tengan precaución y no tiren residuos al mar.
12:55, tenemos en la línea telefónica al intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, a quien como siempre saludamos con mucho agrado. Intendente, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted?
Bien, pues, ¿y usted?
Bien, aquí vengo saliendo de María Pinto, entrando por Acabí.
Ah, mire, ¿en recorrido de fiscalización?
En el recorrido del punto de control sanitario, del cordón sanitario que parte hoy día a las 6 de la tarde aquí en la ruta 68.
Perfecto. Bueno, en toda la ruta, la verdad. Sí, pues, en toda la ruta. Intendente, yo sé que vamos a hablar de todo lo que se viene. Hay harta pega este fin de semana, usted lo ha dicho, en realidad van a ser varios los fiscalizadores que van a tratar de que se cumplan las medidas sanitarias que ha establecido la autoridad, el plan Fondeate en Casa, pero quiero partir por algo que solo quiero que me lo aclare respecto al artículo 155 del Código Sanitario, que entiendo es bien clarísimo cuando uno... Claro, se ha hecho famoso ese artículo, claro. Cuando uno habla de las razones sanitarias que uno puede entrar a fiscalizar a los domicilios. Mi única duda, porque a mí lo estábamos hablando hace poco rato con la José respecto a lo que decía hoy día, por ejemplo, el subsecretario Arturo Zúñiga y la propia subsecretaría Daza, que daban cuenta de cómo se tiene que hacer esta fiscalización y todo. Mi única duda es cuando, por ejemplo, hay una denuncia de un vecino y ustedes, en este caso los funcionarios de salud, llegan acompañados de carabineros a una casa y en esa casa usted golpea y nadie abre. Uno entiende que, o podrán entenderse que no hay nadie en esa casa o no quisieron abrir, ¿y cuál es el paso que sigue?
Ya, interesante su pregunta. Al primero, aclarar que este artículo, esta ley, se ha utilizado desde que empezó la pandemia. O sea, cuando un fiscalizador de salud va a mi casa y yo estoy contagiado del virus y tengo así cuarentena y exige verme para asesorarse que yo estoy cumpliendo con la cuarentena, el mismo artículo 155. Cuando el fiscalizador de salud con carabineros llega a un lugar que hay una fiesta clandestina, decomisa el alcohol, detiene a la gente, termina la fiesta, se lleva a los parlantes, exactamente el mismo artículo 155. O sea, aquí no vinimos a descubrir un artículo del Código Sanitario, lo venimos ocupando hace rato. Lo que va a hacer probablemente después de una denuncia es constituirse en el lugar, tocar el timbre, tocar la puerta, y si no abre, lo que dice el mismo 155 en el último párrafo, en el último inciso, es que la misma autoridad sanitaria tendrá que dictar una resolución para, con apoyo de carabineros, no dice policía, que solo carabineros, poder ingresar al domicilio, tal como se hace en una orden de entrada y registro dictada por un tribunal. Aquí lo que dice la norma es que esa resolución la dicta la misma autoridad sanitaria.
Ya, entonces, hasta ese punto, hasta cuando ustedes golpean, nadie abre y se hace esta resolución, pasamos de una fiscalización a un allanamiento.
Sí, yo espero que eso no ocurra, porque es evidente que si hay gente adentro, yo creo que esas personas van a salir a censurarse quién está tocando la puerta o el timbre. Eso es lo que no ha pasado. Cuando no tenemos caso, cuando vamos a fiscalizar a alguien que está positivo con una virus en su casa, no nos ha pasado que no nos dejen entrar. No nos ha pasado en días anteriores, meses anteriores, así que no tenemos por qué suponer que eso va a ser distinto.
Intendente, estamos conversando con el intendente metropolitano Felipe Guevara. En ese sentido, la pregunta que hacía Rodrigo, ¿hay puntos críticos, puntos que van a poner la atención de estas fiscalizaciones ya definidos?
Sí, son tan de fiscalización, Andrés, que incluye varias cosas. Primero, hay equipos que van a estar fiscalizando el movimiento de personas. O sea, me explico, si en una comuna de fase 2 alguien va a visitar a otra persona, a otra casa, necesita del permiso de testaparte. Si alguien de fase 3 va a una comuna de fase 2, necesita el permiso de testaparte. Esa fiscalización al movimiento de personas lo vamos a hacer con distintos equipos que está coordinado la Fuerza Armada, las policías y la Seremía de Salud. Luego hay otro equipo que va a fiscalizar 51 parques que hemos priorizado, que son, 81 parques que hemos priorizado, que son los que normalmente en fiestas patrias convocan a la mayor cantidad de gente, se producen aglomeraciones. Hay otro contingente que está especialmente dispuesto con motivo del toque de queda, que va a ser a partir de 9 de la noche, mañana, bastante temprano, considerando que con el cambio de hora a eso de las 8 todavía tenemos luz natural. Hay otro equipo que va a estar en el tema de los cordones sanitarios, en fin, hay varios equipos que van a trabajar, son miles de personas, de hecho, que van a trabajar en fiscalizar este fin de semana.
Intendente, ¿y cómo están los cordones sanitarios? Porque estaba escuchando en la mañana que decían, ya casi no se está pidiendo los permisos, se está devolviendo a la gente que quiera cruzar el cordón sanitario. ¿Cómo está la situación ahí?
Bueno, efectivamente, lo que daba el día, se han devuelto casi 5.000 vehículos que no tenían una justificación, un documento para poder salir de la región, y eso lo vamos a seguir haciendo. Quería complementar la pregunta anterior, si me permite, que da lo mismo al final del día si tenemos más, un poco menos fiscalizadores, si la gente, los vecinos, no hacen un esfuerzo mayor. O sea, la autofiscalización aquí es clave. Tenemos cientos de fiscalizadores, podríamos tener el doble, el triple, pero si la gente no se cuida, no respeta las decisiones sanitarias, que es para el bienestar, la salud de todos nosotros, no, nadie anda buscando perseguir, ni ganar plata con los sumarios, ni condenar a nadie. Lo que queremos es cuidar la salud de las personas, y por eso el autocuidado es fundamental.
Muy bien, el intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, que tendrá seguramente demasiado trabajo durante estos 3 días. Le deseamos suerte, intendente, y gracias por haber atendido la llamada Radio Duna.
Muchas gracias, y ustedes descansen. Es fin de semana.
Que esté bien.
Algunos, hay otros que tienen turno. Bueno, será así.
Gracias, intendente. ¿Ah?
Cuídese.
Conversamos, hablamos.
Cuídese. El intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara. Don Nicolás, perdón, Josefina, vamos con la pregunta del día.
Ya, es que yo de verdad quiero saber qué van a hacer para estas fiestas patrias. Así que les sigo preguntando a ustedes ya, y pueden responder en duna.cl y en nuestras redes sociales. Tienen 3 opciones. Van a tener visitas en sus casas, pueden salir con permisos o van a estar en sus casas sin visitas. Son las 3 opciones por las que pueden votar. Y al final del programa les vamos a estar contando de los resultados.
Ya, ¿votó Nicolás?
¿Quieres votar a nadie?
Paso.
Voten privado.
Tengo que Oye, a ustedes les encanta ponerme sal en la herida. Tengo que trabajar en fiestas patrias. Obviamente, sí.
Nos vamos a ver, si no se preocupe, nos vamos a ver.
Ninguna de las alternativas.
Ah, sí, me contaron. ¿Le contaron? Me contaron que lo voy a ver. Sí.
Ya, nos vamos a ver. Vamos a estar ahí. Bien cerquita. Nos vamos a la pausa y volvemos con más a Cabra en Duna, el 89.7. Vamos y volvemos.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que invierte al más alto nivel, que ve oportunidades que otros no ven, que cuenta con un respaldo de más de 30 años en Chile y más de un siglo en Latinoamérica. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
En Banco Consorcio te ayudamos a pagar menos por tu dividendo.
Hasta ahora me parecía imposible bajar la cuota de mi dividendo, pero hice la solicitud para aportarme a Banco Consorcio, ellos me dieron una asesoría experta, buenas alternativas para bajar mi cuota mensual y todo fue muy simple.
Poder bajar la cuota mensual de tu dividendo está en tus manos. Porta tu crédito hipotecario a Banco Consorcio. Nosotros te asesoramos. Haz tu solicitud de portabilidad 100% en línea. Conversemos. Pórtate en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Levantar un negocio cuesta mucho. Tomar la decisión, enfrentar la incertidumbre. Pero si ya superaste todo eso una vez, ahora te costará mucho menos.
Obtén un 45% de descuento en plan fibra 300 megas de Movistar Empresas. Con velocidad de 300 megas de subida y bajada, instalación en 24 horas, servicio técnico express y con seguridad McAfee. Contrátalo a través de todos nuestros canales a 13.195 pesos al mes por 11 meses. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok, Movistar Empresas.
Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado. Pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro. Alcanza una nueva dimensión con tu new SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital, control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en Peugeot.cl. Peugeot, unboring the future. Peugeot.
En Talana contamos con la más completa y robusta solución de remuneraciones en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.000 empresas a reducir en más de un 30% el tiempo que dedican al pago de sueldos. Nuestras soluciones de firma digital, control de asistencia, aforo y comunicaciones te permitirán una vuelta al trabajo segura y productiva. Talana, el motor de recursos humanos.
Despejado acá en Santiago, la capital del país, 21 grados de temperatura en estos momentos. Este es el tercer y último bloque de este programa que se llama Ahora en Duna, el 89.7, que lo comenzamos con los titulares. Actualización de noticias con Francesca Ravizza.
Chile supera los 441.000 contagiados totales por coronavirus y los casos activos llegan a los 15.080. La positividad diaria alcanzó el 5,88%. Además, el Departamento de Estadística e Información de Salud informó de 84 fallecidos. En su sexto informe, el equipo ICOVID, liderado por las universidades de Chile, Católica y Concepción, alertaron que las regiones de Atacama, Maule, Araucanía, Los Ríos y Magallanes presentan focos de contagios similares a los que tuvo Santiago en mayo de este año, previo al pic registrado un mes después. A puertas del 18, Carabineros reportó un importante aumento en las peticiones de permisos temporales. Se ingresaron más de 1 millón de solicitudes en las últimas 24 horas, casi 75.000 más en relación al último informe, de las cuales más de 755.000 correspondieron a compras. El Instituto de Salud Pública de Chile y la Policía de Investigaciones descubrieron un laboratorio clandestino en la comuna de Lampa, donde se elaboraban productos farmacéuticos sin autorización sanitaria. Se detectó la falsificación de Melipaz, un sedante de origen natural. Se incautaron 2.200 cajas de embalaje, 6.840 rótulos y 4 litros del producto. El primer tribunal ambiental confirmó la clausura total y definitiva de Pascualama, ratificó su resolución del 2018 y mantuvo la multa por más de 7.000 millones de pesos por el proyecto de la minera canadiense Barrick Gold. Según el fallo, la empresa no fue capaz de proteger adecuadamente el medio ambiente y la salud de las personas. Madrid reconoció haberse visto superada por la explosión de casos y pidió acción contundente al gobierno central, la víspera de que se anuncien restricciones a la movilidad. Ignacio Aguado, vocero de la Comunidad de Madrid, advirtió que la realidad de la epidemia está empeorando y vamos a necesitar hacer más esfuerzos, planteó respecto a la ciudad donde viven 6,6 millones de personas. ¿Y nos quedamos?
Fíjese, ¿cómo nos quedamos? ¿Se quiere quedar acá?
Bueno, no, porque quería hablarles de deporte.
Ah, bueno, vamos.
Porque
un fin de semana largo y hay gente que siempre está pendiente de qué puede ver, qué puede hacer.
Pensé que iba a hablar de Católica.
Sí, quería partir hablando de Universidad Católica. ¿Pero y después?
Bien.
¿Y Unión Española?
¿Para qué? ¿Necesario?
Ah, bueno. No, además, te quemo la Fran, ya.
Además estoy quemado, no puedo ni verlo. Sabrán por qué.
Ahí lo comentamos. Ahí lo
bueno,
comentamos.
Bueno, vamos a compartir contando que Unión Española perdió 2-0 con Deportes Antofagasta.
Oh.
Hoy día en la última fecha de la fecha 11 de la primera división quedó quinto momentáneamente en la tabla de posiciones. Y bueno, Universidad Católica, que es puntera momentánea del torneo local, finalmente consiguió el tan ansiado triunfo que necesitaba en la Copa Libertadores para poder seguir pensando en avanzar y seguir con vida, digamos, en la fase de grupos. Ayer hizo un buen partido en San Carlos de Apoquindo, le ganó 2-0 a Gremio en un partido que en la primera parte se vio que Gremio trató de controlar el partido, trató de mantener la calma, de controlar la pelota. Sin embargo, los cruzados, finalizando el primer tiempo, abrieron el marcador, primero a través de un zurdazo de San Pedri y luego a través de un globito de César Pinares, excelente, tan buen, fue un golazo que incluso fue elogiado por la Conmebol en las redes sociales y lo catalogaron de una obra de arte lo que hizo César Pinares. En el segundo tiempo la Universidad Católica también fue superior, tuvo varias oportunidades de gol. A mi parecer, por lo que yo vi en el partido, me pareció que el marcador no reflejó lo bien que jugó la Universidad Católica en este partido y las oportunidades de gol que tuvo, porque fue bastante superior y bastante más contundente en el ataque que Gremio, que por momentos se veía bastante desconcertado. Los equipos brasileños generalmente a los equipos chilenos nos ganan en velocidad y ayer no se notó eso.
Muy mal partido de Gremio.
Ayer Gremio jugó bastante mal, Universidad Católica muy rápida, se iba de contragolpe en varias ocasiones. César Pinares, quiero decir, que está siendo uno de los jugadores más rápidos del torneo local. Ayer también rapidísimo. Edson Puch también desbordada por el costado izquierdo. Así que fue un gran partido de Universidad Católica, que tuvo como punto altas precisamente a el Chapa Fuensalida, a Pinares, San Pedri y también a Edson Puch. De esta forma, Católica logra su primer triunfo en el certamen. Se mantiene igual último en el grupo E, queda igualado con América de Cali, solamente un punto abajo de Gremio. El único que está escapado, que es el puntero de la zona, es Internacional de Porto Alegre, que ayer le ganó 4-3 a Cali y llegó a 7 unidades. ¿Qué le queda a Universidad Católica en la Copa Libertadores? Le queda un otro partido clave si es que quiere seguir. Van a visitar el próximo miércoles América de Cali, que tiene el mismo puntaje, como les decía, así que tienen que ganar para poder seguir soñando con la clasificación. Y tras ese partido, los dirigidos por Ariel Holland van a volver a ser visitantes, la vuelta contra Gremio para el 29 de septiembre, y van a cerrar la fase grupal como locales ante Inter de Porto Alegre el 22 de octubre. Y la situación de Vidal, que yo les contaba ayer, que estaba bastante trabada debido a la situación de Godín, que el hecho de que Godín no cierre su salida para el Cagliari estaría impidiendo que fichen al chileno. En Italia aseguran que habría otra alternativa. Resulta que ayer el periodista Gianluca Di Marzio dice que quiere el Genoa, quiere contar con Antonio Candreva, con el jugador de 33 años, ya que le dijeron en el Inter que no lo iban a renovar, se le vence el contrato la próxima temporada, por lo que estaría prácticamente sellada su salida. Si es que él se va, si es que logran sellar un acuerdo con el Genoa antes que con Godín, Vidal también podría llegar al Inter de Milán antes. Seguramente el acuerdo de Candreva con el Genoa va a ser más fácil, por lo que dicen en Italia, que el fichaje de Godín con el Cagliari. Así que vamos a ver qué pasa en el calcio mercato. Así que eso. Y la cartelera, Rodrigo Álvarez, bueno, regresa a la Serie A. El fin de semana, el sábado a la 1:00 p.m, la Fiorentina con el Torino, el Hellas Verona con la Roma, 4:15 p.m. El domingo, 3:15 p.m, la Juventus con el Sampdoria. También hay partidos destacados, se está jugando el Master 1000 de Roma. Los que quieren madrugar, se juegan los octavos de final a las 5:00 a.m. Nadal se juega el viernes contra el serbio Lajovic.
La mañana del viernes.
La mañana del viernes a las 5 de la mañana. Bueno, como empiezan las celebraciones en las casas, todo fondeado, Y hay toque de queda, bueno, los que están ahí con su grupo reunidos familiares, bueno, pueden pasar de largo celebrando y ¡boom! Aprovechan de ver el partido de tenis. Djokovic se enfrenta a su compatriota Filip Tainovic, Grigor Dimitrov a Jannik Sinner, y también las mujeres, el partido más destacado en los octavos de final en el Abierto de Roma es Simona Halep con Dayana Jastermeska.
O sea, todo centrado en Italia, con el Abierto de Roma y el futuro de Vidal.
Y el futuro de Vidal.
Difícil lo italiano. Ya, Francesca, cuídate mucho, ¿ah?
Que estén bien.
Insisto, la empanada está acá.
Están llegando, vienen en camino.
¿Sí?
Vienen en camino.
Ya. Doña Josefina, está ahora Copolos.
Ya, yo lo llevo a noticias del ámbito nacional, que vale la pena destacar durante esta jornada, porque finalmente hoy día trasladaron a Celestino Córdoba a su rehue, con bastante hermetismo, y también, por supuesto, bajo estrictas medidas de seguridad. Eso de las 7:30 de la mañana se trasladó al Machi, hasta su domicilio, que está ubicado en Itentento, en la comuna de Padre Las Casas, en la región de la Araucanía, para que pueda renovar su rehue. La salida de Córdoba se da, por supuesto, en este marco de los 8 acuerdos a los que llegó el Machi con el gobierno tras esta huelga de hambre que se extendió por 107 días y finalizó el 18 de agosto pasado. El comunero se encontraba en dependencias del Centro de Educación y Trabajo de Vilcún, y el operativo de traslado incluyó a personal especializado de gendarmería y también de carabineros. Esta ceremonia tradicional se va a extender por 30 horas y va a poder contar con la asistencia de miembros de su comunidad mapuche, que son invitados finalmente especiales. Córdoba es el último condenado, sabemos, por la muerte del matrimonio Luxinger Macay, y está cumpliendo una condena de 18 años de presidio. El presidente de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios dijo que se le ordenó a la comisión del traslado por parte de del director regional. Iba un grupo especializado para allá, igual los pilló de sorpresa porque han mantenido total hermetismo. Esto está aprobado previa autorización de un consejo técnico. Dice que ellos se han mantenido un poco al margen porque hay muchos colegas, dice, que viven en el campo y hay harto riesgo. Así que con bastante hermetismo se realizó este traslado que va a durar 30 horas, fue a las 7:30 de la mañana el traslado a la rehue de Celestino Córdoba, y ahí va a estar acompañado también de personal policial.
1:15 PM. Para quienes tenían ayer BTR o tienen BTR, tuvieron una serie de problemas a propósito de un inconveniente que tuvo la empresa durante la tarde de ayer, que ha tenido varias cosas a propósito en el último rato, pero la última tiene que ver con que efectivamente, y ellos acusan un acto de vandalismo, ojo con eso, justo afuera de uno de sus centros principales de distribución, que está ahí en la comuna de La Florida, si no me equivoco, y lo que dicen desde la empresa es que eso ocurrió mientras los equipos técnicos de la firma se encontraban reparando otro desperfecto, que fue el primero que gatilló toda esta situación y que generó que gran cantidad de gente que tiene esta televisión por paga, además de internet y las telefonías de BTR, tuvieran problemas de conexión durante un lapso de tiempo bien prolongado.
Yo tuve problemas de conexión desde marzo.
Tú tienes problemas de conexión desde marzo.
No creo que haya sido por eso.
No sé. Yo ayer, claro, tú cuando llegué a mi casa había problemas, y cuando uno está además con los niños en cuarentena o guardaditos para que no salgan, esto se transforma en un verdadero caos, porque, bueno, la situación es así. El tema es que la empresa ha dicho hoy día que efectivamente, y está dando más detalles respecto a lo que ocurrió, mantiene esto de estos dos desperfectos. Hay una discrepancia, eso sí, ahí con Enel, porque en uno de los perfectos que dice BTR hubo una caída de cable, un poste que cayó. De Enel dicen que no hubo ningún accidente, que no hubo una caída de poste. Bueno, se están contrastando aquellas posibilidades de que se acerca más a la realidad o a la veracidad. Pero en cualquier caso, desde BTR han dicho que van a compensar a todos los clientes afectados a propósito de esta situación. Se va a compensar, y además recordemos que la propia Subsecretaría de Telecomunicaciones le va a oficiar a esta empresa que entregue todos los antecedentes respecto de las causas de esta falla y también el número real de clientes afectados, que yo creo que es lo más complejo saber en este caso, pero lo que dice la empresa es que se va a compensar al menos a quienes sufrieron la falla el día de ayer. Estoy hablando de aquellos que tienen contratado la empresa BTR.
13:18 PM. A mí me encanta esa frase tan republicana de "lo vemos a la vuelta de fiestas patrias". No sé si ustedes se la han dicho alguna vez. Pero sí, fuera de broma,
fuera de broma, porque digo a vuelta de Fiestas Patrias, porque a vuelta de Fiestas Patrias se va a tener que zanjar una crítica y por sobre todo una discrepancia que fue levantada en el ámbito político con respecto a la acusación constitucional en contra del exministro de Salud, Jaime Mañalich. Esto, recordemos, el domingo pasado se presentó finalmente, era el último día en que podía ser ingresada este libelo acusatorio contra el exministro de Salud con respecto a la estrategia epidemiológica y lo que se acusa en esta acusación, entre algunos puntos, que se habría ocultado información. Bueno, el día de hoy se supo que los diputados de la UDI, María José Hoffmann, jefa bancada en este caso, y el diputado Juan Antonio Coloma enviaron una carta a la mesa de la Cámara de Diputados, donde se asegura que el ingreso de esta iniciativa del libelo acusatorio se registró fuera de plazo. Ahí uno se preguntará por qué, si el último día de plazo era justamente el domingo. De hecho, ahí también nos preguntábamos y se hacía la aseveración por parte del oficialismo que tenía poco peso la acusación porque se estaba entregando a último minuto para ver si pasaba de alguna manera, en buen chileno. Bueno, tras el ingreso de la acusación, el punto que hacen los diputados es que el tiempo y el plazo legal corre cuando esta es no ingresada a la Cámara de Diputados, sino cuando es dada a conocer en sesión de sala de la Cámara, algo que todavía no se ha dado, por lo cual, como todavía no ha sido dado a conocer en la sesión de la sala de la Cámara de Diputados, técnicamente, ahí hay un tecnicismo que tiene que ser abordado por la mesa de la Cámara de Diputados, liderada ahí por el diputado Diego Paulsen, si efectivamente estuvo dentro del plazo o no. Así que ese es un tema, fue presentado por los diputados de la UDI y de alguna manera presenta otro capítulo para lo que es la acusación constitucional en contra del exministro de Salud. Yo no sé, evidentemente va a depender de finalmente el que tiene que dirimir ahí es la mesa que lidera la Cámara de Diputados con respecto a si el plazo corría o terminaba, podríamos decir, cuando ingresa, entre comillas, a la sala de partes de la Cámara Baja o cuando sea dada a conocer en una sesión de la Cámara de Diputados. Así que, obviamente, ahí hay un tema bien técnico que tendrá que ya darse a conocer, me imagino, de vuelta de estas Fiestas Patrias, porque no ha habido, por lo menos hasta el minuto, pueden haber novedades durante la tarde, alguna declaración por parte de quienes lideran la Cámara de Diputados en este caso.
Vamos a ver, porque es un tema no menor, claro, lo del plazo y si se presentó y en qué consideración se presentó. Solo puedo decirte que entiendo que, así como lo presentó el Frente Amplio, no estaban muy de acuerdo los demócratas cristianos respecto a adelante la acusación contra Mañalich, tanto así que pusieron en compás de espera la acusación contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, el jefe de gabinete. Entiendo que en el Frente
Amplio. La democracia cristiana.
Sí, entiendo que en el Frente Amplio no hay una voz unánime respecto a llevar adelante la acusación contra el exministro de Salud. Hay algunas discrepancias al interior del Frente Amplio. Bueno, tan amplio es que, bueno, se merecen discrepancias. Oye, solo se está armando, veo así, yo no soy muy asiduo a las redes sociales, pero me llegan varios tips a propósito de el cierre de oficinas de trabajo hoy día jueves. Entiendo que hay alguna oficina de servicio público que cierran a las 2 de la tarde, ¿no? O les permiten a los trabajadores partir a las 2 de la tarde. Entiendo que acá no hay horario de salida establecido. Estoy hablando de la Radio Duna.
Me informaron algo más.
Sí, no. Tanto que, bueno, nosotros terminamos a la 1:30, pero siguen los programas habitualmente acá en la radio. Hay un agape, entiendo, igual. Ahora en un ratito más, de muy poca gente por el distanciamiento.
¿Cómo? Sí. ¿No me dijeron? ¿No hubiese ido a la radio?
No, por eso no te dijeron, José. Por eso. Pero virtualmente entiendo que va a haber alguna fotografía ahí que se va a publicar. Permiso. Y el tema es que entiendo que las oficinas del Registro Civil cerraron a las 11 de la mañana. Y hay molestia de la gente porque a las 11 de la mañana y molestia de la gente que quería hacer un trámite y no pudo porque llegó a las 11:30 y ya estaba cerrado. Y hay otras reparticiones que entiendo que al mediodía o a las 2 de la tarde están cerrando sus puertas para no atender público. Bueno, 1:22.
2 de la tarde te la entiendo, pero 11.
Sí, 11 ya es como.
Es un poco mucho.
Too much.
Claro, porque tengamos claro que no llegaron a trabajar a las 5 de la mañana. No.
No, claramente. Oye, ya, les cuento los funcionarios del Registro Civil.
Sí, vamos. Sí. ¿Qué es lo que va a hacer la gente? Vamos. A ver.
Sí, porque le hemos preguntado durante toda esta mañana qué van a hacer para estas Fiestas Patrias.
Y tú estás muy inquieta con esa respuesta.
Y yo de verdad quiero saber qué van a hacer.
Ya.
Bueno, en Twitter.
Usted, Josefina.
Ay, pero ya, soy periodista. va ganando a esta hora de la tarde que la gente se va a quedar en su casa sin visitas. Un 67,6% de los votos. Vamos a ver si les creemos o no.
Me gustó, fíjate. Me gustó.
Ojalá así sea.
Me gustó. Yo soy uno de esos, ¿ah?
Está bien.
Pues. Ah, sí.
Sin visitas.
Sí, hay que aprovechar en familia. Y ha sido un año tan complicado que le da también un contexto distinto a esta celebración. Celebrar en familia, mirar hacia adelante.
Amargado, dice acá Ramón, a propósito.
No, no, yo tiro mis buenos deseos y después, cuando yo salga de mi turno de trabajo, podré celebrar con mi familia que ha crecido este año.
Por supuesto. Ya, pues. Mira, ¿cómo te va? Ya, no.
Es que es pensé que estaba saludando a alguien.
Sí, pues está llegando la gente del...
Me da envidia.
Después te vas a ver la fotografía. Don Nicolás Vial, aprovechemos de saludar a quien hace posible este programa, ¿ya?
Sin perder de vista sus objetivos, Credicorp Capital implementa trabajo remoto en todos sus equipos de los 5 países donde tiene presencia. Escucha sus podcasts, participa en los webinars sobre panoramas de mercados o contacta a tu banquero para obtener la mejor asesoría y oportunidades de inversión. Credicorp Capital, la excelencia, nuestro compromiso.
Es jornada de 17 de septiembre, es día jueves, estamos cerrando, poniendo punto final a este programa ahora en Duna, acá en la 89.7. Me quiero quedar con dos reflexiones. Una, que hablamos con el director del Senda, esto de tener mucho cuidado, las mezclas no son buenas, prívese del alcohol, prívese de algún medicamento si está tomando, no genere problema, y o por cierto, si además va a tomar alcohol, no conduzca, era la recomendación que hacía él. Y me quedo también con la recomendación del intendente metropolitano, que más allá de las fiscalizaciones, del número de personas que puedan estar fiscalizando, es súper importante el autocuidado, y en esto de verdad el autocuidado es fundamental para evitar no solamente problemas, evitar contagio y de alguna manera que permanezcamos bajo la salud que tenemos hoy por hoy. Nico, José, que tengan un buen fin de semana de fiestas patrias. Algunos trabajamos, igual, otros pues tenemos que estar ahí disfrutando, pero de verdad...
yo disfruto por ustedes.
Disfrute por nosotros, y si puede descansar también, por cierto, descanse. Aquel terremoto se lo vamos a cobrar, ¿ah?
De todas maneras.
Rodrigo, ya, que alega, si tiene el domingo solamente, si no me equivoco.
¿Usted cree que solo el domingo? ¿Usted cree? Ya.
Suerte, que estén bien.
Nos vemos. Y a usted por haberse informado con nosotros. Chao. Gracias. Quédese en la sintonía del 89.7 de Inmediato Información Privilegiada. Buenas tardes.